Padre, te damos toda la gloria a ti. Gracias, Padre. Esperamos ese día en gloria. Así que danos gracias, Dios, mientras que caminamos hacia ese día, Dios. Magnificar tu evangelio y el nombre de Cristo. Y en su nombre oramos. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Esta mañana tengo el privilegio de introducirles a ustedes al pastor Jason Meyer. Pastor Jason es el pastor de predicación y división de Bethlehem aquí en Minnesota. También sirve como el profesor asociado de Nuevo Testamento de Bethlehem Seminary. Tiene una maestría en divinidades y un doctorado del seminario de Southern. Y esta mañana me gustaría recomendar su libro nuevo, que es titulado No pierdas tu corazón. Quiero leer dos frases. La primera frase es la siguiente: la vida cristiana es una lucha por la vista. ¿Y cuál es esta vista que queremos ver? Las razones por animarnos y tener nuestro corazón son mayores de las que podemos perder nuestro deseo y corazón y nuestra fortaleza. Tenemos más cosas por celebrar. Amo a este hermano. Ha sido un medio de gracia para mi propia alma. Y él me ha dado mucho ánimo aun cuando yo estaba muy triste. Así que, Pastor Jason, bienvenido. Esta plenaria quizás es la introducción de una persona más desconocida, una de las biografías que quizás son la que no conocemos mucho a Lemuel Hames, y es importante que lo rescatemos quién es esta persona. Así que parte de lo que yo quisiera hacer es, con el deseo de tener el primer biógrafo de Timothy, que dice que escribiendo murió en 1833, y en 1839, 6 años después, de esta persona, Timothy, escribe, por lo menos, quien conocían a este señor, Mrs. Hame, escuchaban esa manera elocuente de hablar y vivir, este predicador, y será un rescate buscarlo sobre él. 6 años más tarde, ahora, ¿por qué rescatar a Lemuel Hames y rescatar su vida? Bueno, para tu apetito quisiera por menos introducirte una de estas. Me preguntaron hace poco en cuanto a la reconciliación, y una persona dijo, bueno, que yo era calvinista, así que me trató de confrontar entre la relación entre teología reformada y la esclavitud. Y yo recuerdo el año pasado hablamos que Jonathan Edwards tenía esclavos, y obviamente también George Whitefield también promovía la esclavitud. Así que me preguntaron directamente si la teología reformada en sí misma es el problema. O sea, si nosotros tendríamos que abandonar la teología de aquellos que tenían esclavos porque su teología era errónea en este punto. ¿Será que debemos rechazar la teología reformada por la falta de aquellos pensadores y que promocionaban la esclavitud? Bueno, yo dije que el problema no es con la teología reformada o lo que dice, pero en una inconsistencia de la aplicación de lo que dice. Y esto es lo que Pastor John ha escrito en su libro Bloodlines, que deberíamos tener las doctrinas de la gracia de Dios para que entonces destruya cualquier forma de etnocentrismo. Pero yo desearía que no simplemente habláramos de la vida de Lemuel Hayes. Lo que yo desearía es que en este momento poder hablar sobre el primer afroamericano que fue ordenado en América en 1785, que él peleó en contra de la esclavitud y era reformado. No era que minimizaba la teología reformada, sino que al contrario, la magnificaba. Era aquel hombre convencido de quitar esta de aplicar esta teología reformada. Así que es un héroe para mí, porque él vio la libertad de los esclavos como una manera de la teología reformada, de una manera que se aplica en Estados Unidos en aquel entonces. Él luchaba en contra de la injusticia de aquel entonces, y es lo que él quería luchar en cuanto con esta verdad teológica y la teología reformada. Así que déjame tratar de cubrir un poco de la vida de Lemuel Haynes. Lemuel Haynes nació en 1753. Esto es 3 años después que Jonathan Edwards lo echaron de su iglesia en 1750. Y Jonathan Edwards muere en 1757, y no había obviamente Estados Unidos, simplemente había unas colonias británicas. Era un hombre blanco, tiene un hijo con una sierva, pero lo abandonan porque ha cruzado. Este hombre blanco se mete con una sierva. Y ella abandona a su bebé y lo entrega a Haynes, y lo abandona y se va. Ahora, este señor Haynes llama a este niño que es entregado a Lemuel. Ahora, quizás no sabemos por qué. Algunos dicen que probablemente Lemuel es el nombre bíblico del rey que Proverbios habla, de Proverbios 31:1, y aquellas instrucciones que su mamá le ha dado. Quizás ese sea por eso que le ponen ese nombre. Cuando Haynes tenía 5 meses, su guardián se lo entregó al diácono David Rose en Massachusetts. O sea, en otra palabra, Lemuel le da el estatus social a Lemuel, así que él se convierte en un siervo. Entonces, inmediatamente, ese tiempo en aquel entonces de la servitud era único, de la servidumbre. Ahora, por eso es que Samuel Lames dice lo siguiente: cuando yo tenía 5 meses, me llevaron a Massachusetts y me compraron como un siervo al diácono David Rose hasta que yo tenía 21 años. Era un hombre de una piedad singular. Me enseñaron los principios de la religión, y su esposa tenía un acercamiento con mí. Me trataba con mucho cuidado como si fuera su propio hijo. Me recuerdo que aún me decía entre los vecindarios que ella me amaba a mí más que sus propios hijos. En la educación temprana de Haynes, él creció en una iglesia pequeña, en un colegio pequeño, en la familia, en adoración, y cualquier oportunidad que tenía, él aprendía, le gustaba, se sentaba en la fogata, en el fuego, y aprender, y leía, y trataba de leer solito, y libros eran muy pocos, así que tenía su Biblia, él tenía un salmo, y él tenía un libro que se llamaba Jóvenes en la Noche, o El Pensamiento. Así que él dice: yo hice mi regla de que yo quería saber cada noche algo más de lo que ya sabía en la mañana. Problemas de la vida y la muerte y la eternidad era una fuerza en su propio crecimiento. Así que en una ocasión, él, como un joven, estaba solo en la casa durante una tempestad, y la casa se movía y su corazón empezaba también a temblar con esta tormenta, y tenía un temor tan grande como que si el último día había llegado y que el mundo se iba a acabar y a quemar. Entonces él tenía temor de que pronto iba a morir ahí mismo y enviado al infierno. Y en ese momento se dio cuenta, como en un relámpago, que su alma estaba convencida y tenía un gran temor y de caer bajo las manos del Dios viviente. Pero eso pasa y se olvida, y unos meses después, más tarde, tiene otra experiencia con la muerte. Se estaba bañando en un río y muy profundo, casi se ahoga y casi se muere, hasta que un amigo lo saca del agua. En otra ocasión también casi es asesinado o matado por un animal, y este animal se viene contra él, lo ataca y le pega en la cabeza, en la cara, y tenía que esconderse en un árbol hasta que alguien más después quitaron su el animal de él. También se recuerda una ocasión donde un hombre no creyente se burlaba del diácono Rose. Estaba burlándose de la religión y este hombre empezó a impactar en su corazón y pronto dudar la propia religión. Tenía como 9, 10 años, pero entonces inmediatamente un miembro de su familia se enferma de aquel que estaba burlándose, uno de sus familiares se enferma. Entonces vio la conexión y oró con el diácono Rose acerca de sus dudas, si la oración y la religión son necesitadas como la enfermedad y la muerte, entonces también tiene que ser tan importante como la vida y la salud. Todos esos eventos formaron repetidamente el carácter y fueron mencionados en las conversaciones y sermones. Ahora, algo sucedió en 1775 que muestra la muerte como una nueva dimensión, no simplemente como algo de asustarse o preocuparse, pero de tristeza, de dolor. Bueno, su madre, Mrs. Haynes, la única madre que él había conocido, muere. Él le llamó una tristeza inexplicable, un llanto profundo, cuánto odiaba la muerte. Pero la muerte era una realidad presente en su vida. Así que también hubo en Nueva Inglaterra ciertas especulaciones que involucraban que iba a venir las luces del norte, esta idea de que el mundo iba a acabarse cuando las luces del norte aparecieran, y esto le impactó a él demasiado. Por ejemplo, él decía, muchas noches yo estaba muy preocupado y alarmado y temor de que iba a ver a Dios sabiendo que era un pecador y no podía ni siquiera expresar el temor de mi mente. Una noche estaba yo en un árbol, debajo de un árbol de manzana, y me di cuenta de mi condición y con la esperanza de conocer al Salvador. Y esto fue un antes y un después. Se bautizó, se unió a una iglesia local en el este de Granville, pero ya en 1774, vamos a hablar ahora de la parte adulta de su vida, después de que fue bautizado, ya él no era esclavo a los 21 años, así que comenzaba esta época de la revolución y él voluntariamente se une en 1774, y en 1776 entonces comienza a ser parte del ejército de la Revolución Americana. Así que él sirve de noviembre a octubre, porque también se enfermó y le dio una enfermedad y lo dejan libre ya de esta responsabilidad. Defendía los principios del federalismo y era un republicano y hasta ayudaba a George Washington y amaba el hecho de que George Washington, después cuando muere, él quería que todos sus esclavos fueran liberados y libres. Bueno, la guerra le enseñó muchas cosas a él, pero una de estas era la muerte inescapable que otra vez iba a encontrarse en la eternidad. En 1776, después de ya salir del ejército, regresa a casa, no como un siervo o un esclavo, pero como un miembro de la familia. Era parte de la familia de Rose y él era aquel que quizás predicaba sermones los sábados en la noche para preparándose para el día sabático. Y era aquel que leía los sermones, por ejemplo, de Jonathan Edwards, George Whitefield, y los predicaba. Y en una ocasión, recuerdo esta noche, Deacon Rose fue tan impresionado para el poder y la energía del sermón, que tenía cierto poder, que él le pregunta a su hijo, ¿quién escribió esto? Dijo, ¿Edwards? No, ¿quién fue? ¿Whitfield? Lamuel dijo, no fueron ellos. Entonces quizás Rose le empezaba a preguntar otra vez a Lamuel, ¿quién fue? Hasta que Lamuel dijo, lo escribí yo. Era un sermón basado en Juan 3:3, que tú tienes que nacer de nuevo. Y en ese momento, la casa de Rose, a su alrededor, le dijo, tú eres llamado al ministerio pastoral. Y ahí se da cuenta que toma esto muy en serio, este llamado interno y este llamado externo confirmado por la gente que estaba a su alrededor, y comienza entonces a prepararse para el ministerio. Él fue formado por la teología reformada de Jonathan Edwards y George Whitefield, y le dijeron, vete a la universidad para irse a preparar. Y él dice, no, él dice, quedarse. Y quería ser entrenado por dos pastores locales. Él aprendió latín, de Daniel Ferrand y griego de William Bradford. Pero más importante, él quería aprender el ejemplo, imitar el ejemplo de estos dos hombres. No simplemente estudiar, pero aprender de ellos. Y en particular, Ferrand era aquel que formó más a el carácter de Lemuel. Él decía, en él, Lemuel habla de Darren Ferrand, en él había cierta piedad y este deseo genuino de cierta estructura del señor Haim y en su mente que él aprendía tan sabiamente y tan rápidamente y en particular un deseo por el humor y que Haim tenía. Algo que tenía tan particular en su instructor era que pasaba al corazón de las otras personas. Eso era el discipulado. Ahora, hay ciertos ejemplos, mientras que tú ves la biografía de Timothy, de este hombre, y este humor que tenía Lemuel Haynes. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo. En ya una edad vieja, él se perdió por accidente en una fiesta en honor al demócrata Andrew Jackson, cuando ya era presidente. Ahora, era un republicano, recuérdate, Lemuel Haynes, y obviamente Jackson era un demócrata. Así que antes de que pudiera salirse, él se da cuenta que quería hacer un brindis. Así que él lo hizo. Así que levantó su copa y dijo, Andrew Jackson, Salmo 109, versículo 8. Y todo el mundo lo tomó feliz. Y después, más tarde, alguien fue que va y lee Salmo 109, versículo 8, y se da cuenta que lo que dice es que sus días sean pequeños o cortos y que otro tome su oficio. También era muy rápido de usar su forma de humor con sus amigos. Y me acuerdo que un amigo perdió todos sus manuscritos en un fuego y James dijo, hermano, no pienses que ellos le dieron más, que ellos tuvieron más luz que esos sermones en el fuego que tu propia gente que escuchó esos sermones. Veremos otro ejemplo más adelante. Ya en 1780 le dan la licencia para predicar y es pastor en el medio de Granville. Y en septiembre del 22 de 1783, Haynes se casa con Elizabeth Babbitt. Ella era una mujer blanca que enseñaba y la conoció mientras que él aconsejaba porque era muy tenía preguntas espirituales y tenía ansiedad en cuanto al estado eterno. Así que después de que ella se hizo cristiana, Haynes empezó a hacerse novio de ella se casó en 1783 y tuvieron 10 hijos. Era un hombre ejemplar de padre y de esposo. En 1785, 2 años después de su matrimonio, después de 5 años de ser licenciado para predicar, es el primer afroamericano de ser ordenado en cualquier religión en América. Él sirvió en iglesias como Connecticut de 1785 a 1788. Se fue de ahí a ser pastor de una iglesia de todos blancos en Virginia. Fue pastor ahí por 30 años. Era el primer afroamericano que era pastor de una iglesia blanca. En 1804, un colegio le dio a él un honorario, una maestría de honorario. Ahora, quisiera enfocarme en su ministerio, esos 30 años de ministerio en Vermont. Tabiri dice que las 3 décadas de Roland eran paz, pacíficas, tiempos de avivamiento. Pero ¿qué era lo que había ciertas, que eran parte de sus ministerios? Creo que vamos a ver una cosa en cuanto a su ministerio. Primero, la predicación. Él creía la importancia de la predicación, especialmente una predicación cristocéntrica que tuviera en todo su ministerio, en toda su predicación, una vista dualista, 2 puntos de vista. Pero él quería tener 2 puntos de vista en su predicación. Él habla de la soberanía de Dios y la eternidad. Él hablaba de esto en todo sermón. Así que, por ejemplo, su estilo de predicación, antes de hablar sobre el contenido de su predicación, era un hombre puritano. y él tomaba el método de la predicación de los puritanos, donde tomaban una frase, un texto, y él hablaba de la doctrina y después hablaba de los usos de la doctrina, y habían muchos usos de la doctrina, y quizás decía en diferentes puntos de cómo se aplicaban. Así que sus oyentes decían, aparte de sus divisiones, nunca repetiría, aunque fueran varios puntos, sino que siempre tenía un punto importante. Otros decían, te llevaban a divisiones como si fuera una música. Bueno, cuando hablamos de nosotros ahora en día, un primer punto. Y la mujer decía, ¿una idea? No, déjame darte 9 ideas principales de este texto. Bueno, nosotros no sabemos mucho sobre su estilo de predicación, excepto que tenía muchas emociones, o su única emoción de su mano, que era levantaba su mano con la Biblia con la izquierda y él se movía de un lado a otro. Ese era el único movimiento de él, porque él quería ver que la palabra era lo que informaba sus sermones. Quizás no miraba a las personas de la congregación. Era como que realmente él quería mirar a otro mundo. Yo creo que lo que estaba haciendo era exactamente eso. Sus sermones eran primordialmente... Tenemos algunos ejemplos de su predicación, de cómo era que sus ejemplos... Pero déjame darte un ejemplo de uno de sus sermones más conocidos. Un predicador universal, quizás era parte que se invitado a predicar en esta iglesia, mientras que Haynes iba a predicar en otra iglesia, e invitan a un pastor universalista. Entonces lo que pasa aquí es que Haynes escucha que iba a predicar a alguien en su iglesia que no enseñaba como él, y lo que él dice es termina esa reunión que tenía y regresa a su iglesia. Balú era un orgulloso en cuanto a quería oponer todo lo que es ortodoxo, y él se burlaba y criticaba a los ortodoxos, y él quería hacer una manera digna. Y entonces cuando ve que Haynes se une con Baldú y querían hablar entre ellos dos, una conversación que querían tener, bueno, algo que Baldú se arrepentiría. Así que Baldú insistió que se viera con Lamuel. Así que después del mensaje, Haynes se para y predica un nuevo sermón. Su texto era Génesis 3. Y la serpiente dijo a la mujer, tú no vas a morir. Él dijo, en efecto, tú has escuchado que este es el hijo de la serpiente, ahora escucha de la palabra del Señor. En comparar a Balú como predicador, como aquel predicador satánico de Satanás, entonces Balú creía que era un hombre celoso, un hombre que era un... doctrina contraria a la palabra de Dios, pero Haynes dice, comparado a Satanás, tú no eres nada. Satanás estaba en el ministerio por muchos años y su celo, pero Balú, lo que él pensaba en sí mismo que era un predicador popular, pero no era que era un pastor popular, pero aún Satanás era más audacio en predicar el evangelio contrario a lo que es de Cristo. Dijo, no simplemente tú vas a morir. Haynes le dice a Balú, lo que Satanás está tratando de hacer es que no hay infierno, no hay fuego eterno. Pero si no existiera, ¿por qué entonces está tratando de hacernos creer que no hay infierno? Dijo Haynes de Balú. Aquellos que estaban presentes en el sermón y escribieron lo que podían, algunos dijeron cuando vieron el manuscrito que es uno de los mejores sermones, pero nadie guardaba esos manuscritos. Hubo muchos que de sus sermones, manuscritos, que eran impresos y promocionados por todo lugar. Él sabía lo que era contradecir y responder a los falsos maestros. Entonces, cuando Lemuel preparaba, no simplemente era no preparar el mensaje, pero era preparar su alma, su corazón, que quería radiar la gloria de Cristo y su justicia. Él quería prepararse en ser enseñado por la palabra de Dios y poder caminar en el rostro del Señor. Él amaba a Cristo y decía, si amas a Cristo, vas a ser un pastor, un ministro fiel. Así que cuando él predicaba, era una predicación cristocéntrica siempre. Aún así, cuando él hablaba de los corruptos, no siempre te hablaba de los pecados de ellos, pero decía que lo que hacen estos malvados es que caminan en la oscuridad y es que no aman la gloria del Señor. Son hombres malos que no buscan nada de lo divino de Dios y de su palabra, y por eso es que son gente malvada. Cuando él predicaba de Jesús, Jesús siempre era la respuesta de la humanidad y de la condición humana. ¿Tienen hombre, los hombres hambrientos? Bueno, Cristo es el pan de vida. ¿Está la gente encadenada en prisión? Bueno, Cristo es aquel que libera a los captivos, aquel que abre las prisiones para aquellos que están encarcelados. Hay gente que está ciega. Jesucristo es la luz del mundo. Aquel que abre la vista. Hay gente que está pobre. Bueno, Cristo es mejor que el oro. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos hechos ricos. Hay gente que está desnuda. Bueno, Cristo tiene un ropaje blanco el cual vestirlos. Él es el predicador. No va a entretener su audiencia con especulaciones vacías o filosofía vana, pero con cosas que son importantes en cuanto a una eternidad. Por lo tanto, Jesucristo y el crucificado es aquel punto principal, el tema principal de aquel que predica. Me encanta y amo a este hombre. Ahora, de una predicación cristocéntrica, también una predicación calvinista. Uno de sus biógrafos decía que él estudiaba la Biblia y él no tenía sermones de calvinismo o de la doctrina calvinista, pero él miraba toda la Biblia como la doctrina de la gracia. Él estudiaba tanto la Biblia que él podía producir de memoria el texto que estaba formando la doctrina de la gracia. Habían cambiado el corazón de Lemuel. No simplemente él hablaba de la soberanía de Dios, pero también de la eternidad. Marcaba todo en su ministerio, la eternidad. Él decía, por ejemplo, oh, con qué celo y fervor el predicador debe hablar. Bueno, la muerte, el juicio y la eternidad aparecerá en cada esquina, en cada lugar, en cada palabra. Y vendrá aquel lugar y tiene que estar en toda predicación la urgencia de pensar en el futuro. Ya cuando en 30 años de su ministerio pastoral predicó más de 120 funerales y en 11 años predicó, en sus 30 años predicó más de 400 sermones funerales. Para él la eternidad siempre estaba presente. Tabiri dice lo siguiente sobre él. Sí, la vida en aquel entonces era rápida. Sí, obviamente las preguntas de la eternidad eran importantes, pero él no quería escaparse de la realidad de la muerte. Él no quería escapar de la realidad de la muerte y la contemplación de la eternidad. Él quería abrazarla con todo corazón. Ahora, mudándonos al último capítulo de su vida, después de 30 años de predicar, lo echan de la iglesia después de 30 años. Y quisiera pasar mucho tiempo de leer su sermón, pero era un momento muy doloroso en la vida de Hinz. Y él recuerda cómo lamentaba, era como que si después de 30 años se dieron cuenta que yo era negro. Realmente se dio cuenta una, un aspecto racial, pero no podemos decir simplemente simplista en nuestro análisis. También era cierto que sus convicciones políticas en aquel entonces era demasiado contrario a lo que pasaba en aquel entonces. Así que quizás era una serie de muchas cosas que conspiraron en contra de él y de su iglesia contra él, y lo echaron. Pero no fue una sorpresa. Él dijo, cada sermón debe ser un sermón de despedida. Deberíamos predicar y pensar como hombres muertos. Y mientras que él pensaba en esto, él decía, nada en su eternidad cambiaría esto en este momento. ¿Te acuerdas, Edwards, cuando él lo echaron de su iglesia, que uno de sus biógrafos decía que cuando lo miraron a él, es como que si él mismo era un hombre, que las cosas de esta tierra no podían tocar su gozo. Es como que si este gozo intocable no podía ser tomado de cosas temporales que estaban pasando. Y eso es exactamente lo que Haynes creía. Él creía que su eternidad no estaba cambiando para lo peor, pero para lo mejor. Bendito todo aquel que experimenta y pasa por pruebas y aflicciones y persecuciones. Los embajadores de Cristo han sido llamados a sacrificar todo, la casa, propiedades, reputaciones, aún sus propias vidas por la salvación de muchos hombres. Pero si tú no puedes sacrificar tu propia reputación, tu vida, entonces sí, tu propia vida sí, por la causa de la religión y de Cristo, entonces tú has dejado de ser un embajador fiel del príncipe de paz. Aún así, él decía un gozo de ser llamado entre los otros que habían sufrido. Él tenía esta idea de aquellos que habían caminado antes de él como un puritano, y él amaba esta realidad. Ahora, la historia de los pecadores del evangelio se han mostrado durante la historia lo difícil que ha sido predicar el evangelio en cárcel, encarcelamiento de Ruffell, en Baxter, el sufrimiento de Mandlow, Flavel, Whitfield y otros. Entonces, la oposición a los siervos de Cristo no es una cosa accidental. Ellos no van a dar la causa, la vida o la muerte. Esto, por ejemplo, pasó con Luther, Melanchthon y entre otros que encontraron invisibles a toda esta maldad de aquellos hombres malos. Él creía que era parte de todos estos hombres fieles que habían seguido antes a él. Ahora, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hablar sobre sus días finales en 1833. Así que cuando él ya estaba cerca de la muerte, Cristo se convirtió en su todo. Mientras que él miraba ya la muerte más cerca, Cristo se convirtió en su todo. Y me pregunto que si eso puede ser dicho de nosotros aquí. Que mientras que la eternidad se acerca cada vez más a ti, que Cristo se convierte en más grande. Él dijo, Cristo es mi todo. Su sangre es mi única esperanza de aceptamiento. Mis dolores son fuertes, pero mi Dios es bendito. Yo estoy deseoso de estar en cielo. He estado examinándome a mí mismo y mirando a mi propia vida, pero ver que no encontrar nada en mi vida, nada en mi servicio que me recomiende a Jehová. Cristo es mi todo. Su sangre es mi única esperanza de aceptación. Y mientras que él estaba muriéndose, él quería tener gente a su alrededor para que vieran a Cristo. Un amigo le preguntó si quería que la muerte estuviera cerca de él. Dijo, claro que sí, quiero que estés al lado mío, pero quiero tu compañía por toda la eternidad. Él, esa es su vida. Su vida era desear ver que otros vieran a él y caminaran con él el resto de la eternidad con él y ver cosas de otro mundo. Esta es la manera en que él pensaba y veía el ministerio. Aún así, mientras que pensaba en el compañerismo de los santos, no simplemente pensaba en ver a su Señor, y lo más importante, pero también disfrutaba el compañerismo de los santos. Mientras que él moría, como que él pensaba y decía, yo voy a ver, no mencionaba a su mamá, decía, yo voy a ver a John Owen. Era un puritano. Amaba. Él muere en septiembre 28 de 1833. Algo muy simple, fue escrito sobre él cuando murió, y él decía: aquí está el polvo de un hombre, de un pobre hombre pecador, deseó camino al infierno, pero por la gracia de Cristo ha predicado el evangelio. Y él invita a todos que vengan y lean esto y conozcan este fundamento de la gracia de Cristo. Así que rápidamente vamos a aprender las lecciones de Lemuel. De tantas miles cosas que podemos aprender de él, podríamos hablar de del dualismo, de los dos lentes de él, de la soberanía y la eternidad. Lo que eso significaba para él es, como él creía en la soberanía, él creía que todo lo que él hablaba o decía, miraba, no tenía un propósito. Si tú observas, decía él, la providencia, vas a tener providencia que mirar. Él creía con todo su corazón que Dios siempre estaba obrando. Y porque Dios siempre estaba obrando, él nunca tenía falta de esperanza. Él siempre tenía esperanza. Nunca nada tenía un propósito. Siempre hay un propósito. Yo quiero decir que yo estoy maravillado de cómo este hombre conectaba la soberanía y la eternidad. Por ejemplo, piensa en esto. ¿Cómo era un hombre que no estaba en contra de la esclavitud? Él tenía estas dos armas. Él hablaba sobre el arma del calvinismo y el arma del republicanismo. Entonces, él decía, por ejemplo, con los fundadores de los americanos, la manera en que fue fundada era algo inconsistente. Él decía, no, tiene que ser como tiene que ser. Por ejemplo, él decía cosas como, trazaba esta relación entre la guerra entre los afroamericanos, y él decía, bueno, ambos han probado esta similitud del sufrimiento, y para él, provincialmente, él decía que él había sido parte de estas dos cosas, del republicanismo y del calvinismo. Si Estados Unidos tenía que proteger los derechos de todas las personas, entonces tenía que trabajar esto consistentemente. Y él nunca tenía temor de apuntar a las inconsistencias. Un sermón después de la guerra de 1812, muchos blancos americanos habían tomado la guerra y la gente estaba enojados de por qué los americanos blancos iban a tener que estar en la esclavitud. Bueno, y Lemuel predicó esta hipocresía, dijo, él decía lo siguiente: esta es la hipocresía. Discúlpenme, señores. Yo sé que están enojados aquellos americanos esclavos. Y él decía, entonces, ¿qué pasa de estos americanos esclavos? Bueno, el presidente puede hablar sobre este temor y esto malo, y qué bueno que tenga ese temor. Pero aún así, en su propio estado, en Virginia, hay por lo menos 3,000 hombres que están esclavizados. Entonces él decía, hay una hipocresía. Aún, ahora sí. Hay cierta esclavitud que nos preocupa, pero otra no. Alguna esclavitud nos preocupa, pero de otros americanos no nos preocupan a nosotros. Entonces lo que quiere decir es que no es lo que nos molesta la esclavitud. Lo que nos molesta es que hay ciertos esclavos que son esclavos y nos molestan. Y era una contradicción del principio republicano que él tanto amaba. Pero también su arma que tenía era el calvinismo. Yo me maravillo como él no minimizaba el calvinismo, pero apuntaba. Él comenzaba con la gloria de Dios. La gloria divina es lo único merecedor de atención, lo único demostrado su carácter santo, el diseño de Dios en la creación. Y no hay otro ser humano para poder entender la mente de Dios. Y obviamente Dios busca la gloria de Dios, que en toda la creación, lo que tú supuestamente tienes que ver, es como él muestra la gloria suya. Entonces, él entonces estaba de acuerdo. Sí, es algo bueno que tenemos que ver la gloria de Dios, como Jonathan Edwards, como veía aquellas arañas. Es bueno ver la gloria de Dios. Pero, ¿por qué no vemos la gloria de Dios en la imagen suya en hombres, cuanto más tenemos que ver la gloria de Dios en las criaturas creadas en su imagen y semejanza. Entonces, mirando este punto de guerra que él veía sobre la esclavitud, me maravilló cómo él argumentaba. Él quería conectar el calvinismo y ese translántico, la trata de esclavos, y cómo él quería armar y argumentar en contra de eso. Por ejemplo, el arminianismo no podía decir que Dios estaba como aparte de la esclavitud, y entonces como que dicen, bueno, de pronto este mal se escapó de la soberanía de Dios, y Samuel dijo, no, Dios tiene diseño de todo. Entonces, ¿qué era el diseño de Dios en esta trata de esclavos? Bueno, quizás algunos era que no creyentes afroamericanos vinieran para acá y compartir el evangelio y conocían el evangelio y regresaban. Pero Samuel decía, no. ¿Pero qué pasa con la afroamericanos? ¿Qué Dios está haciendo allá? ¿Cómo algunos se van a quedar acá y no van a regresar? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con esos esclavos aquí? ¿Cuál es el diseño de Dios? Siempre estaba pensando, no simplemente en la esclavitud, pero después de la esclavitud, ¿qué iba a pasar? Así que lo que él decía, por ejemplo, era lo siguiente: que Dios tiene un propósito de esta esclavitud para traer afroamericanos aquí, para que entonces en la iglesia tú podrías tener dueños y esclavos y ser reconciliados únicamente por el poder de Cristo, para poder mostrar la grandeza del evangelio. ¿Y por qué se quedan aquí? Para reconciliar esto. Por eso que estamos acá, para mostrar una gloria mayor del evangelio. Se supone que eso es lo que debería estar pasando, que la doctrina del nuevo nacimiento, tan poderosamente predicado en el gran avivamiento, sea la única causa para que esta evidencia del evangelio sea clara. Lo que Hen decía es, tu doctrina calvinista de la regeneración, ¿será que es tan fuerte para poder dar apoyo a esta expectativa? Que puedan reconciliar tanto los maestros, los dueños, como los esclavos, y ser reconciliados del evangelio y estar en la misma iglesia. Samuel Haynes no es el único en cuanto a esta idea de los afroamericanos siendo esclavos, pero todos aquellos que estaban en contra de la esclavitud eran calvinistas. Hubo un cambio en cuanto a algunos calvinistas, en cuanto a pensar en los afroamericanos como esclavos. Entre 1815 y 1820, autores afroamericanos o negros expresaban ese entendimiento que no simplemente era informado por la providencia calvinista, pero por un libre albedrío de los evangélicos. Así que esta trata de esclavitud no simplemente aparecía como un pecado de los de élites afroamericanos o africanos, pero obviamente la mano de Dios que predestinaba todo esto desapareció. Lo que quiero decir con esto es que cuando tú tomas una parte y lo reduces y simplemente dices que el problema es de el problema de los blancos y de los blancos americanos o europeos, lo que tú estás haciendo es que tú estás haciendo posiblemente romantizar como África, como un lugar paradisíaco donde van simplemente gente rica blanca. Él dice, no, hay más, mucho más mal aquí en cada entre nosotros que tiene que ser expuesto, y el problema no era tan simple. Lo que Lamuel decía era que no es simplemente en América es el problema, pero el mal está en todo lugar, en toda trata humana y de esclavitud estaba mal. Y él lo veía como algo apartado del diseño de Dios. Piensa, por ejemplo, en lo que ha estado pasando aquí, en la doctrina de calvinista. Él decía, es imposible que la presencia de afroamericanos estuvieran aquí como que si fuera un accidente en la historia. No, él vio un diseño de Dios. Y vemos aquí la expresión de esta manera, de la depravación total del hombre, de la soberanía de Dios y cómo es que Dios unía todo esto. La depravación total, la providencia, la regeneración, la reconciliación, y todo esto es posible por la cruz y aplicado en la iglesia. Él creía que Dios por eso trajo a estos afroamericanos como esclavos aquí para unir a la iglesia. Así que yo oro que tú agregues a Lemuel Haynes como aquella fraternidad reformada de hermanos pastores. Es importante. Como Anthony J. Carter dice que si es reformado como un afroamericano, muchas veces siente uno como solo. Porque los héroes de la reformación siempre son aquellos blancos europeos o blanco-americanos. Y obviamente esto no es ninguna razón para rechazar esta verdad, pero sí que nos da una pausa y contemplar aquellas voces no blancas, no los ven o no se escuchan. Aquellos reformados que eran afroamericanos y su historia, y me preocupa el por qué. Si estas verdades son tan bíblicas, tan ricas, tan históricas, entonces ¿por qué no la cristiandad dentro de la tradición afroamericana está ausente? ¿Por qué? Porque muchos se preguntan, ¿será que Dios pasó por encima de muchas generaciones pasadas? Como que si solamente cierta parte de afroamericanos ahora del siglo XX, sino que se ha dado cuenta ahora que hay muchos hombres afroamericanos, pensadores que son reformados, que aprendieron. Y mi punto con todo esto es que no simplemente digamos a personas como Anthony Herter que promueva el tener otros hermanos afroamericanos dentro de nuestra tradición teológica y reformada, sino que también otros hermanos que podamos pensar en cómo también agregamos a otros hermanos o como Domenico James dentro de la familia, de la herencia que tenemos. Yo quiero que invitarte, que tú tengas una familia que quizás tú nunca has tenido. Si eres un reformado calvinista. Pero también mi esperanza es, escúchame muy cuidadosamente, que él pueda motivarte, que tú puedas involucrarte en el trata de racismo. No que nos ignoremos el tema del racismo y como que si involucrarnos en temas raciales, como que si simplemente me voy a involucrar en liberalismo. No, déjame decirte algo. Es un temor real, es algo real. Tú simplemente tienes que leer la historia de la iglesia y tristemente yo sé que hay unas iglesias que puedo decir por nombre que se han ido al liberalismo. Cuando abren este problema racial y lo llevan obviamente al liberalismo. Pero tienes que estar con tanto temor de eso, de también no ver obedecer la palabra de Dios. Como estás tan preocupado de no ver las cosas radicales que la Biblia enseña en cuanto no pensar en cuanto a una identidad, un género, como si fuera más fuerte que otro, pero que Cristo está en todo y por lo tanto no hay una distinción entre libres o esclavos, sino que todos somos uno en Cristo. Tenemos que tener mucho temor de desobedecer cualquier texto de la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho temor de no ir a donde Dios quiere llevarnos, porque lo que todos sabemos es que un sistema secular de pensamiento no va a tratar este punto. Lo mejor que puede hacer el secularismo es con este tema racial, es darnos una tolerancia racial. Y tú sabes que eso no es tan poderoso como la reconciliación racial, porque tú sabes que es diferente decir yo te tolero que decir porque te amo como familia. Hay una gran diferencia entre estos dos. La iglesia puede hablar estos temas con una herramienta bíblica de una teología reformada, no llevándote fuera de la teología reformada, pero llevándote profundo en la teología reformada. que tengamos un temor, en serio. Hace como 2 años cuando hablamos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, sí, claro, tenemos que hablar a un extremo de super carismático, pero también tenemos que tener temor en cuanto a apagar al Espíritu Santo. Obviamente tenemos que tener temor de ir al liberalismo, pero también tenemos que tener temor de ir a la falta de deseo por reconciliación racial. Tenemos que tener mucho temor de desobedecer a Dios y lo que Él nos ha llamado a hacer en la iglesia. Ahora, déjame tratar de cerrar con su pensamiento de la eternidad. Y aquí fue donde Dios usó mucho a este hombre en mi vida. Cuando tú te das cuenta en su sermón de la ordenación que él predicó, él siempre miraba su ministerio a la luz de la eternidad con un juicio de Cristo en mente. Sus cartas hablaban de esto. Aun cuando hablaba en política, siempre hablaba en la vista del otro mundo. Pero también la manera que él pensaba sobre el ministerio, él pensaba que él estaba en la línea de dos mundos, en la línea que él, en el mundo que él estaba, que todo era temporal, todo se iba a acabar y a quemar, y las cosas de otro mundo. Y él quería que la gente viera esto, que cuando él pensaba en el ministerio pastoral, él sabía que él iba a dar una respuesta, y él sabía que la gente iba a dar una respuesta. Y él siempre miraba esto como junto, en aquel juicio final. Él no se veía como que individualmente en el juicio, pero como pastor, mi gente, mi pueblo será juzgado conmigo. Y tú tienes este deseo en el apóstol Pablo también, en 1 Tesalonicenses 3. Ahora nosotros vivimos y están firmes en la fe. Cuando Pablo puede decir en Filipenses 4, ¿quién es nuestro gozo? ¿Quién es nuestro gozo? Vosotros. 2 Corintios 11, aparte de estas cosas externas de sufrimiento, golpeado y todo esto que yo he sido, son cosas externas nomás. Yo tengo la presión de mi ansiedad por todas las iglesias. Él vio la eternidad como un pastor de las ovejas. Él dice que el trabajo de un predicador del evangelio es preparar a las personas para el juicio final. Y es lo que es. Cada sermón, cada consejería, cada conversación, tú lo estás preparando a las personas para el juicio final. Él diría, despierta. Y se despertaba a medianoche. Y tenía un deseo fuerte de orar. ¿Cómo puedo descansar? ¿Cómo puedo dormir? Cuando sé que muchos de mis miembros de la iglesia están tan expuestos a cualquier momento de ir al infierno. Decía que era el diseño de predicación, de predicar, de prepararlos a todos para el día final, el juicio final. El pastor tiene que predicar y prepararse en cuanto a este juicio final. Y como que si cada prédica fuera la última vez, porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar o cuándo Dios va a llamar a los que escuchan. Tú nunca vas a saber. Por lo tanto, cada momento es un momento final porque nos está apuntando al juicio final. Así que un predicador no va a venir al púlpito como un actor, como a una tarima para personificar a alguien o para mostrar su talento, pero como uno que sabe el peso de la eternidad. Entonces, el ministro tiene que, por ejemplo, piensa en esto, cada sermón que tú preparas, cada persona tiene que prepararse para aquel punto final. Entonces, tú tienes que hablar distintamente a cada persona en tu congregación. Tienes que conocerlos tan bien para que tú puedas hablar de una manera distinta a cada uno para prepararlos. No simplemente como que escuchando a las personas por encima, pero no, como yo hablo a cada uno de una manera distinta para que los prepare. Esto tan fuerte de ver cómo el juicio final va a venir sobre todo creyente también, cómo entonces la predica tiene que influenciar esto. No es predicar cosas para impresionar, pero hacer cosas claras que ayuden para preparar. El predicador más piadoso tiene que poder adaptar sus pláticas, sermones, para dar a entender a los que aquellos están escuchando y usarlos de tal manera que les sea de ayuda a las almas. Esto es lo que él pensaba en cuanto al pastorear. Aquellos que miran como aquellos que van a dar una cuenta, Hebreos 13, tienen que tener esto en mente. Conocer lo más que puedan el estado de las almas de aquellos que están bajo su cuidado. Que puedan estar en una mejor capacidad de hacerles el bien. Que apunten los errores y los peligros. Que veamos cómo el enemigo está rodeándolos y nosotros predicarles, de ayudarles a salirse de las manos de Satanás. Aquel fiel ministro que corresponda en la predicación y hable verdad y exhorte y cuide. Porque este día final va a determinar sus conversaciones de este día presente y en cada ocasión. Así que cuando a él lo echaron de su iglesia, escuchó palabras de Cristo como regocíjate. Tu recompensa es mayor. Esto es como hablar, trataron a los profetas. Así que él dijo, Jesucristo va a ser más glorioso, va a brillar más en él y el cielo va a ser más dulce por todo lo que yo he experimentado. Cada dolor, cada lágrima, cada insulto que los pastores lleven por Cristo va a tener recompensa en el cielo. Las noches cansadas que tú pases aquí corriendo la carrera, terminando la carrera, te va a preparar para un descanso más dulce cuando la caminata termine y llegue la mañana. Él escribió un poema acerca de la muerte. Y meditaba sobre esto. Meditar en una... Está recitando un poema. Yo me pregunto, si tú estás en el ministerio, ¿cómo tú piensas de la relación entre tú y la iglesia? ¿Qué pastoreas? ¿Tú crees en el juicio final como algo individual? ¿Como que tu pensar y tu corazón está tan unido a tu iglesia que tú no puedas separar esto? Cuando se hablaba de Isaías, que tenía el corazón por su pueblo, de Isaac, como Joseph, como José, aquí, cuando Lemuel Haynes pensaba en la eternidad, él no simplemente se miraba así solo, sino que él miraba al rebaño con él. Para mí, uno de los momentos más que me conmueve es cuando yo estoy en enero en una reunión de la iglesia. Cuando yo leo los nombres de los miembros que han fallecido y ahora están en la gloria, y yo siempre leo a la iglesia Marcos 12, cuando Jesucristo dice a los saduceos que así como Dios ha levantado a los muertos, como Dios se le apareció a Moisés diciéndole, yo soy el padre de Abraham, el padre de Isaac, el padre de Jacob. No dice que yo fui el Dios. Él no es el Dios de los muertos, pero el Dios de los vivos. Tú estás muy equivocado. Así que cuando yo leo los nombres, Cristo llama a sus ovejas por nombre. Así que yo sé que nadie puede sacar de la mano de Dios. Yo no siempre te leo sus nombres como Marlon Johnson, pero yo leo Dios es el Dios de Marlon Johnson. Cuando yo leo por los nombres de aquellos que han muerto, no están muertos, están vivos. Y en mi corazón hay un gran gozo. Qué bueno que han llegado a casa. Qué bueno, Señor. Gracias que te llegó a casa. Cuando yo miro a las personas en mi rebaño, yo quiero llevarlo a ese momento del funeral donde yo puedo decir, qué bueno, he llegado a casa. Tengo esta responsabilidad de prepararlos mejor hacia la gloria. Cada interacción que tenemos, yo los estoy preparando, los amo mucho cuando los preparo bien por la eternidad. Oremos. Padre, se ha dicho de Jonathan Edwards que en su mente tenía claramente la eternidad. Samuel James era igual. Padre, yo quiero esos ojos, esa vista. Yo quiero mirar, Dios, por medio de los lentes de la soberanía tuya, Dios, y todo aquel peso de la eternidad, y que yo no vea las cosas como sin propósito, pero que veamos todo con propósito, con esperanza, preparando nuestro rebaño y nosotros mismos para ese juicio final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.